Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves, hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Sametband.
Por Radio Land.
Buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Este es el segundo programa del año. Año 2018, año triunfal, queremos creer, como todos los anteriores. Y como siempre vamos a estar hablando una hora en este programa que se llama Control Z, decíamos. Una hora de tecnología, ahora en una ubicación renovada, el mismo jueves, pero estamos saliendo al aire por Radio LED una horita antes. Quizás nos escuchás como un podcast, y en ese caso no te importa, pero para nosotros que todavía nos estamos acomodando al horario, si nos importa, porque yo llegué muy sobre la hora, el señor Facundo está llegando en instantes. Saludamos también a Mariano, nuestro operador, y le decía, esto es un programa, como siempre decimos, en el que hablamos durante una hora de tecnología, de las cosas que nos van llamando la atención, de lo que pasó en la semana, de cómo la tecnología va cambiando la manera en que hacemos todo. Y como algunas cosas que en otra ocasión nos hubieran parecido absolutamente inverosímiles o de ciencia ficción, hoy son una realidad. La semana pasada hablaba yo desde Barcelona, desde el Congreso Mundial de Móviles, sobre algunos de los teléfonos que vamos a ver este año. Una de las empresas que no tenía grandes anuncios en el Congreso era la china Huawei, que reservó para fin de mes, para creo que es el 29 de marzo en París, la presentación de un teléfono muy muy top, que va a tener 5 cámaras, 2 adelante y 3 atrás. Ustedes saben que la mayoría de los teléfonos tienen una adelante y una atrás, la adelante para la autofoto, la selfie, y la atrás la cámara principal. En algún momento, a principios de esta década, aparecieron los primeros teléfonos que tenían 2 cámaras atrás, la normal y una adicional, que dependiendo del funcionamiento, sobre todo en esa época, servía para jugar con la separación entre lo que vos sacás adelante y lo que está en el fondo. Eso tuvo como un primer pico de popularidad, después medio que cayó en desuso, y después en los últimos años con Apple sobre todo, y también con LG como los principales promotores, se transformó en algo estándar. Hoy la enorme mayoría de los teléfonos de gama media y alta tiene 2 cámaras traseras. En el medio hubo algunas compañías que dijeron, bueno, pero espera, eso está bueno, también lo podemos poner adelante. Yo le pongo 2 cámaras adelante y entonces lo que puedo hacer es jugar con esta cosa de me saco una foto y le cambio el fondo o le cambio la iluminación usando 2 cámaras delanteras. Y entonces ya tenías un teléfono con 2 cámaras adelante y 2 cámaras atrás. Dice Huawei, no lo dice, pero todas las filtraciones lo dicen, que a fin de mes va a presentar un teléfono que tiene 5 cámaras, 2 adelante y 3 atrás, y no está claro del todo cuál es esa quinta cámara que va a tener, cuál es la función. Hasta ahora la doble cámara trasera se ha usado en varias combinaciones. Una es la que usa Apple, por ejemplo, que es un lente normal y uno que tiene un zoom de 2 aumentos, y entonces vos jugás con eso. También es igual lo que tiene el Note 8 y el Galaxy S9 Plus que se presentó la semana pasada. El LG, por ejemplo, históricamente usó un lente normal y un gran angular para que vos tengas 2 alternativas de encuadre. Y Huawei lo que hacía hasta ahora era tener un sensor color y otro monocromático. ¿Por qué? Porque el monocromático no tiene los filtros de color y entonces le llega más luz, y si vos combinás ambos sensores tenés, en teoría, un rango de tonos mucho más rico que con una sola cámara, y tenés la ventaja adicional de que cuando sacas fotos en blanco y negro es realmente en blanco y negro, ¿no? Y no es simplemente una foto color a la que se le pasó un filtro para que sea blanco y negro. Y aunque parezca mentira, la diferencia se nota. Las fotos que sacas con estos teléfonos que tienen un sensor monocromático, cuando los pones en blanco y negro, realmente quedan muy muy bien. La cuestión es que nadie sabe por ahora cuál es esa tercera cámara, qué va a hacer, si va a ser un gran angular, si va a ser un zoom, si va a ser una combinación, si va a ser otra cosa que no se le ha ocurrido a nadie hasta ahora. Lo vamos a averiguar a fin de mes, pero mientras, si quieren ir palpitando un poco de qué va la cosa, pueden ver un teléfono que la compañía presentó ayer acá en la Argentina, el Huawei Mate 10 Lite, que es menos poderoso del otro, pero que tiene cuatro cámaras, tiene dos adelante y dos atrás, y si yo no me equivoco es el primero en ofrecer algo así en la Argentina. En el mundo hay pocos, pero hay teléfonos con cuatro cámaras. Si yo no me equivoco, en la Argentina es el primero en hacerlo. Tiene un precio de 11.500 pesos con las tres operadoras. Tiene una pantalla de 6 pulgadas. Tiene ya con el formato 18.9, esto es con un bordecito mínimo arriba y abajo. Con nada, sensor de huellas digitales, un buen procesador, etc. La gracia en este caso es de la cámara trasera. Y en realidad funciona lo mismo con la cámara delantera. La cámara secundaria es de muy baja resolución, 2 megapíxeles en un caso y en el otro, las principales no. Pero esta cámara secundaria lo que hace es tomar información del fondo para ayudar a la cámara a lograr esa separación entre frente y fondo, que hoy es casi obligatoria en cualquier cámara. Y que lo que te permite es jugar con el desenfoque del fondo, lo que en algunos se llama bokeh, que es esta cosa de yo le saco una foto a alguien, un retrato, y todo el fondo sale fuera de foco, sale difuminado. Bueno, esto con dos cámaras es relativamente sencillo de hacer, aunque todavía hay unas limitaciones, pero es un poco a lo que apunta este teléfono. Con la gracia de que además podés hacer lo mismo con la cámara frontal. Te sacás una selfie, te sacás una foto con amigos, grupal, y podés hacer que el fondo quede desdibujado, le podés tocar la iluminación, etc. ¿No podría hacerse esto con una sola cámara? Bueno, si le preguntás a los de Google, te van a decir que sí, que sin duda se puede hacer con una sola cámara y que ellos apuestan a eso. Hacer que este trabajo de determinar dónde termina una persona o una mascota, ponele, y dónde empieza el fondo, dónde empieza el paisaje, se puede hacer con procesamiento de datos, se puede hacer con un software que analice la imagen y entienda de qué la va, y no es necesario usar dos cámaras, que si está buenísimo, agregan complejidad, costo, ocupan lugar en el teléfono, etc. Y al menos para lo que es 2017, el resultado es muy bueno. La cámara del Google Pixel 2, que es un teléfono de Google que justamente apuesta por esto, tiene excelente calidad. Algunos dicen incluso mejor que la del iPhone o la de los Galaxy con doble cámara. Y logra hacer esto. Esta cosa de entender cuál es la silueta de la persona y cuál es la silueta y cuál es el fondo. Pero la cámara de Google tiene otra cosa bastante interesante, que hasta ahora estaba limitada a los Pixel 2 y que ahora vas a poder meter en cualquier teléfono con Android y en breve también en cualquier iPhone moderno, que es una cosa que se llama Google Lens. ¿Qué es Google Lens? Es un concepto que viene dando vueltas hace varios años ya, y que es un poco algo de lo que se vio también en el mobile y que están metiendo varios fabricantes, que es usar la cámara y conectarla a un sistema de reconocimiento de imágenes, de tal manera que la cámara te guía a qué le estás sacando una foto y trate de ayudarte. En el caso de Google Lens, por ejemplo, la idea es que vos, si vos le vas a sacar una foto a un monumento, el sistema lo que hace es darse cuenta de dónde estás ubicado, con lo cual podés decir, ok, estoy parado al lado del obelisco, y eso tiene forma de obelisco, con lo cual la probabilidad de que le estés sacando una foto al obelisco es muy alta, porque tiene todo un sistema que además compara con fotos anteriores. Entonces lo que hace es que te dice, che, le estás sacando una foto al obelisco, ¿crees que te dé información sobre el obelisco? Ponele. O sobre qué raza es ese perro al que le estás sacando una foto, o sobre, qué sé yo, información sobre esas naranjas, sobre la naranja en general, no sobre esa específicamente. Eso todavía no existe, pero sí, usar la cámara como una ventana de información. Hace 10 años más o menos, cuando se pusieron, ponele 9, cuando se pusieron de moda cuando aparecieron los primeros smartphones de pantalla grande, o sea, después del iPhone y demás, y empezó a haber dispositivos que tenían un GPS, una buena cámara, una buena pantalla y un acelerómetro, empezaron a aparecer un montón de aplicaciones que te trataban de decir qué era lo que estabas viendo, de sobreimprimir información frente a lo que estabas viendo, como una capa de datos frente a lo que estaba tomando la cámara. Eso después era medio tosco, así que cayó un poco en desuso, pero incluso vos podías mover la cámara y te decía a cuánto estabas de un cajero automático. Había algunas cosas interesantes. Era un poco al estilo de realidad aumentada, como Pokémon Go, pero no. Pero funcionaba bastante bien, pero era muy limitado. Eso medio que cayó en desuso y ahora está volviendo con este sistema que incorpora este agregado genial, que es la posibilidad de que la cámara que haya un sistema detrás de la cámara que entienda realmente a qué le estás sacando una foto y que te pueda dar información contextual. Si es un edificio, por ejemplo, la idea es que te va a poder decir no solamente información sobre el edificio, sino cosas como cuando abre, si es un restaurante, el precio promedio. Toda información que normalmente podés obtener en Google, pero que en este caso alcanza con que le apuntes la cámara para que esta lente de Google te pueda dar información. En el mobile, la semana pasada, había una versión del LG V30 que hace algo muy similar, un poco más modesto, pero también vos le apuntabas la cámara del teléfono a algo y dependiendo de a qué le fueras a sacar, te decía si esto trataba de reconocerlo, de darte información, y además, en el caso del teléfono del G, de ajustar los parámetros de la cámara para que la foto saliera lo mejor posible en función de a qué le estaba sacando la foto, sin que vos le dijeras nada. Si le vas a sacar una foto a una mascota, o a un paisaje, o a comida, ajusta los valores de la cámara para tratar de que salga lo mejor posible. Pero bueno, vamos a ir una tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Take it all out on your stride. 70.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Recuerda, como siempre, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y Control Z Radio, Z con una sola letra, es nuestra cuenta de Twitter. Y ahí vamos comentando poco, la verdad, la tenemos. Es más, para avisar cuándo está por arrancar el programa, pero sí en la página web pueden tener el link a todos los programas anteriores, a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita y demás. Saludamos al señor Facundo Raventos, que se ha apropincuado a este estudio.
Qué linda palabra. Buen día. ¿Cómo va?
Buen día. Sí, vale decir buen día.
Sí, sí, hoy buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Usted? Todo en orden, ¿qué tal la vuelta desde Barcelona?
Bien, mucho menos accidentada que la ida.
¿No fuiste en alguna de esas aerolíneas low cost, no? De que te mandaron las valijas por micro ni nada de eso.
No, pero sí fui en una aerolínea que el día que tenía que despegar de Ezeiza.
Hijo, no.
No, pero estaban todos listos para salir. Salió en Infobae, creo, y en algún otro lado. El camioncito que lleva las maletas se llevó puesta una turbina.
¿Cómo?
No frenó bien. Aparentemente era el segundo día en que el flaco laburaba ahí.
Hermosa anécdota. No,
sí, viste, los frenos, qué sé yo, más o menos. Y le dio un toquecito a la turbina del avión y entonces le rompió un chapón que va sobre la turbina. Y entonces salió el piloto y dijo: miren, el tema es que no es que se rompió la correa de no sé qué que pasa y entonces tenemos repuesto. Esto no se rompe nunca porque es parte del fuselaje. Claro. Y entonces no hay repuesto. Entonces no estamos.
Está Juan Carlos para golpe.
Claro, no hay. Es como que en el auto, qué sé yo, se te huele el baúl.
Sí.
Digamos, no pasa, no le pasa nunca a nadie.
Y aparte, convengamos que a mí, decime lo que quieras, digo, pero cualquier parte de un avión suena a fundamental para que no me caiga de un montón de metros de altura.
Totalmente. Y tal es así que el avión efectivamente no despegó y volé al día siguiente.
Bueno.
Sí, no fue tan grave. En el caso de la vuelta, la verdad que estuvo muy bien. ¿Qué sé yo?
Bien, sin mayores incidentes. Sí,
muy atorado de jamón. Que, ¿no? estando en Barcelona es como difícil que eso no suceda, pero la verdad que estuvo buenísimo todo lo que se pudo ver, todo lo que tuvimos del mobile, de las cosas que se van viendo, esto que comentábamos la semana pasada, que también comentábamos como coletazo. Ahora al inicio del programa. Pero el mundo no es solamente de los celulares.
No, es cierto.
Y aún así tenés un montón de. Así como tenés el mobile, tenés, por ejemplo, en el lado de los autos, un montón de ferias que son los salones. Incluyendo el Salón de Ginebra, que se celebra ahora. Y en donde la gente de Mercedes presentó una cosa que, para mí, te digo la verdad, es una locura. Que es que usa los faroles del auto para proyectar delante tuyo, en la carretera, información.
¿Qué información?
¿A qué distancia estás del auto adelante, por
ejemplo? Bien.
Entonces te dice, guarda, estás muy pegado. Pero, a ver, no te lo dice, no lo proyecta en el parabrisas.
No, claro.
Sino que usa unas luces intermitentes que te lo tiran ahí adelante, un proyector. Entonces, la gracia de esto es que vos nunca levantás los ojos del. O sea, nunca despegás. Siempre estás mirando
adelante.
Adelante y además siempre estás mirando la calle.
Sí.
No estás mirando ni una pantallita que está al costado. Se llama Digital Light. Pueden dirigir y controlar la potencia y la orientación de la iluminación de manera activa. Eso también evita que cuando viene un auto del otro lado, ¿no? Típico en la ruta, de noche, vos venís de un carril, viene el auto enfrentado. Siempre hay alguno que va con las luces altas y vos te acordás de toda su familia porque te encandila. Bueno, en el caso de este auto, las mueve, te hace como un... Vos venís, se da cuenta que viene el auto del otro lado, claro. las mueve.
Las corre de foco, digamos.
Las corre de foco, las baja un poquito, de tal manera que vos sigas viendo adelante y no te pegues un palo, porque no, ahí ya no tendría gracia, pero no encandiles al que viene adelante. Igual a mí lo que más me impresiona es lo otro, es esto de que te proyecta adelante de del auto lo que estás viendo, y eso incluye en 200 metros tener doblada a la derecha, guarda con este camión y un montón de cosas más. Hay que verlo. Yo no sé si va a funcionar en todo tipo de pavimento, por ejemplo.
Claro, todo tipo de superficie.
¿Qué sé yo?
Yo creería que sí, digo.
Uno
no,
cree que sí.
No hay mucho cambio.
No, y está claro que es solamente para la noche.
Claro.
No funciona durante el día, lo cual está bien, pero eso también hace que durante el día debas apelar a otras cuestiones.
Sí, no, aparte así, creo que funcionando de noche tiene esto de por ahí de mantenerte con algunas... atención, que por ahí viste hace que uno se relaje menos, que por ahí suele pasar en algunos casos, gente maneja mucho de noche, por ahí la monotonía de la tarea hace que se duerma, se relaje, por ahí eso también incentiva que vos sigas con la mirada adelante.
Sí, absolutamente. Y por supuesto todo esto está, es como el top del top del top. No me acuerdo si hablamos del auto de... del auto de Seat que había en el Mobile.
Creo que no.
Es un auto que tiene una cosa como muy interesante. Es un prototipo todavía. Que es que el auto viene con un tubito para medirte el alcohol.
Bien, para arrancar o no.
Claro.
Entonces, que te habilita.
Claro. Entonces vos te subís al auto, estás medio picado, soplás y te dice: no, yo así no te dejo manejar el auto.
Esta vez el pensamiento medio pelo argento, digo, pero si haces que otro sople la pipeta y vos te sentás.
Sí, claro. Sí tiene el detector de que si te quedas dormido o, por ejemplo, si pegas con un volantazo, tiene como asistencia para.
Claro.
Eso sí, pero no, claramente si es otro el que suena, el que sopla, no sí. tiene nada, no tiene nada de hacer, no es inteligente.
No tiene maldad el auto,
no,
pobrecito.
Claro, no tiene. No, claro.
Todavía, incluso, porque cuando tenga maldad te pisa.
Incluso lo que te. Así vestido te dice, a mí no te vas a subir. No, incluso lo que tiene es que cuando vos soplás y si tenés alcohol en sangre, vos lo podés tener configurado para que le avise a otra persona. Y eso incluye avisarle a otra persona y que esa otra persona apruebe o no que vos puedas manejar el auto en función de cuánto alcohol en sangre tenés. La gente de Seat lo promociona como una herramienta para que los padres le presten el auto a los hijos y tengan sobre cierto control de qué hace mi hijo, cómo se sube a manejar, cuán responsable es. Y entonces, si se sube y tiene poquito, pero aún por debajo de lo, o sea, que está, digamos, legalmente está bien, vos podés igual negarle la posibilidad de manejar, en realidad de prender el auto, aprobarlo por única vez o decirle sí, está bien, digamos, confío en vos, etcétera. Siempre, por supuesto, está la posibilidad de que sople otro, pero ahí ya, qué sé yo, claro. Es un problema de mentira mayor.
Claro, es un problema moral tuyo.
Es un problema moral tuyo.
Si le tenés que mentir hasta tu auto, viejo.
Exactamente. Y lo otro que tiene, que está buenísimo este auto, es una caja negra.
Bien, mira.
Entonces, tiene el GPS, entonces sabe exactamente por dónde fue, con una precisión de 10 metros. Anota en qué curvas las agarraste.
Pasado.
Pasado. Y te dice, por ejemplo, si, como sabe por dónde estuviste, mira en el mapa y dice, ok, la velocidad máxima de este tramo era de tanto, después acá era de tanto, después acá era de tanto, y te lo compara con la velocidad real que le pusiste. Entonces, bien, si lo venís pisando,
sí, sí,
y en donde, no sé, donde la máxima era 60, fuiste a 70, lo anota. Esto no está pensado tanto para el padre que regañe a su hijo como para un auto de una flota corporativa. Entonces, imagínate un camioncito de reparto de X, colectivo, lo que sea. Decir, bueno, mira, te venís pasando todos los semáforos en rojo y tenés como la prueba, sea para el seguro, sea para un control de,
sí, claro,
el chofer, de eso del manejo bien, llame al número tal, tal, tal. Bueno, tenerlo, pero como con la precisión que te permite la tecnología.
Bueno, está bueno, digo, y me parece...
Todo muy gorra, ¿no? Todo,
sí.
Pero en un punto, si logra con esto que las calles sean más seguras...
No, y aparte, digo, convengamos que un montón de nuestros movimientos están registrados a través del GPS que ya cada uno lleva en su bolsillo. En ese sentido me parece que está bien. Pero está bueno el tema de, sí, imagino, la caja negra, digo, para transportes también, que, no sé, acá en la cuestión de que hay muchas rutas en mal estado y siempre hay accidentes de micros y demás. Digo, que es una tecnología que podés aparte aplicarla en otros vehículos.
Absolutamente.
Y que te va a dar un montón de respuestas que hoy en ciertos casos no las hay.
Claro, como así como los rusos usan esa cámara que va adelante junto al volante, que es,
claro,
muy común, que hace que haya unos videos muy graciosos, pero que tiene que ver con un resguardo legal para demostrar que vos no estabas haciendo nada malo y que cuando chocaste fue porque el de adelante hizo una mala maniobra, por ejemplo. Bueno, esto apunta también a lo mismo. Ok, ¿quién cruzó mal? ¿Vos o yo? Bueno, si los dos tenemos esta caja negra con información, podemos verlo incluso con la camarita, qué sé yo, quién era el que estaba cruzando.
¿Te imaginas autos inteligentes saliendo de testigos en alguna causa? Entra a declarar acá, quita el auto fantástico...
Y claro, pasa
y
que no
muestra
mentir
ahí todo el registro que tiene.
Bueno, vos sabés que hablando de eso, vos sabés que lo comentamos alguna vez. Había uno de estos parlantes inteligentes de Amazon.
Sí.
Con Alexa.
Remember.
Que en un momento lo habían tomado como prueba en un asesinato. Porque estos dispositivos, como todos, están todo el tiempo escuchando y graban graban pequeños pedazos de audio cuando vos les hablas.
Claro, como que abre micrófono esperando que vos le hables.
Escucha algo,
claro,
siente ruido. Abre el micrófono, a ver si en algún momento vos decís OK Google o Hey Siri, o creo que Alexa y Cortana dicen Alexa y Cortana sin el Hey, sin el Che.
Sí, claro.
Lo que sea. Y entonces ahí graban eso, lo mandan a un servidor en otro lado que procesa ese audio, lo transforma en texto, lo transforma en una búsqueda y te devuelve lo que estás buscando, todo esto en milisegundos. Bueno, lo habían intentado usar como una prueba en un asesinato para ver si había registrado algo, si se había activado por los gritos.
Claro.
Si la persona muerta había pedido ayuda. Al final el resultado no prosperó porque, si bien tiene esa apertura de micrófono y procesamiento del audio, al menos en el caso de Amazon no lo guarda. En el caso de Google, si alguna vez hicieron búsqueda hablándole, sepan que todas esas búsquedas están guardadas. Y las
sí,
se pueden escuchar. Se pueden escuchar. Lo cual es tremendo. Incluso si no las escuchás y ves solamente lo que buscas.
Sí, en algún momento decís, ¿en qué momento se me ocurrió buscar esto? Y en otras es como decís, bueno, tengo que empezar a usar la ventana de incógnito,
sí,
un poco.
Sí, sí, tengo que cambiar mis hábitos. Pero escúchame, hablando de Alexa.
Sí.
Y vos tenés primero este Alexa que con el asesinato. Después otro que hizo una compra a pedido de un loro que se había aprendido a decir hey Alexa, hey Alexa, hey Alexa, hasta que Alexa, el asistente digital de Amazon, se activó.
Claro, lo reconoció, lo empezó a reconocer como un
el
usuario.
Loro dijo algo y el sistema dijo, bueno, a ver. Y creo que había comprado pañales o una cosa así. Era como dijo, bueno, algo dijo, yo te lo facturo, negro. Si total, viste, si pasa, pasa. No, ese es todo el sistema que lo tomó como válido. Y ahora lo que está pasando es que hay un montón de gente que está diciendo que Alexa de repente está todo en silencio. No hay no está pasando nada. Y de repente el parlante empieza a reproducir risas.
Sí. Miedi. Es la risa de Jeff Bezos que se ríe desde arriba del top de los millonarios del mundo.
Miedo no, yo creo que me quedo seco ahí mismo. O sea, imagínense, está todo en silencio, vos estás, que yo, en el living, en silencio, ¿no?
Aparte me lo imagino como, no sé, vos estás en tu cuarto y suena en el living. O sea, sí. Escuchás una risa desde lejos y hasta que no entras y ves el aparatito ese.
Sí.
Mamá.
Tremendo, no saben muy bien qué es lo que está pasando. Amazon dice que está investigando el tema. Hay quien dice que tiene que ver con un ultrasonido, porque había unos hackers que decían que habían encontrado una manera de activar tu Alexa, o sea, tu parlante inteligente, sin que vos te dieras cuenta, porque usaban una frecuencia de sonido que era inaudible para los humanos, pero que los micrófonos del parlante podían detectar.
Claro.
Entonces era como si me fueran y le susurraran.
Reíste ahora.
Claro, reíste ahora. Total, no se escucha. Entonces, bueno, nadie sabe bien qué onda, qué está pasando. Pero imagínate que la gente que tiene uno de estos y de repente se le entran a reír, se pega un jabón, un susto importante.
Justamente esta semana vi un corto del estilo que se llama Whisper o algo así, creo que está en YouTube.
Sí.
Que tiene algo que ver con eso, pero que no se ríe, creo que empieza a gritar el asistente.
El asistente
casero.
Exactamente. Yo creo que Jeff Bezos, que como bien decía Facundo, es hoy el hombre más rico del mundo y además el primero en ser 100 mil millonario, tiene una fortuna en este momento de 112 mil millones de dólares. Yo creo que por ahí debe estar como preocupado, pero debe decir, ah, pará, se ríen, sí. Qué loco. Mira, ¿no?
Mira cómo te abre un local sin gente. Mira,
claro, claro. Yo estoy preocupado por eso, por abrir local sin gente. ¿Vos te preocupa que cada tanto se ría el Alexa? Por favor. Pero sí, si tienen uno, por ahí se pegan un susto importante. Sepan que no es personal.
No,
claro. Sino que lo están haciendo en todo el mundo. Y nadie está. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué es que está sucediendo esto. Bueno, ¿qué más? Uno más de esta cosa loca de me asustan.
¿Qué te da miedo, Ricardo? Confesate.
A mí me da miedo muchas cosas, pero hay una gente en Los Ángeles que se están empezando a asustar de los autos autónomos y les están empezando a pegar.
¿Cómo pegar? ¿Quién le pega?
Gente.
Gente que va y le pega.
Sí, dice, un auto autónomo, no me gustan. Nos van a dominar, la Tierra, vamos a quedarnos todos así.
¿Son los fóbicos del fin del mundo?
Sí.
¿Los preppers?
Sí.
¿Se preparan?
Le empezó a pegar al auto. Hay varias denuncias en Los Ángeles, en San Francisco. Un taxista también. Bueno,
son como los quemacoches que había acá, digamos. Pero estos, el target son los autos inteligentes.
O como los taxistas versus Uber, ¿no? Claro. En ese caso es como peor en un punto porque, bueno, o sí, porque son gente contra gente. Acá es como el temor lícito, por otro lado, de vienen las máquinas, me van a dejar sin laburo.
Claro.
Históricamente, ya lo hemos comentado varias veces, lo que tiende a suceder con las revoluciones de este tipo es que los laburos que matan por un lado, o que eliminan por un lado, o que hacen obsoletos por un lado, la tecnología los deja obsoletos, pero por otro lado eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Abre nuevas profesiones y nuevos oficios. Lo que pasa, eso sucedió así con las últimas revoluciones industriales y demás. Lo que pasa es que en este caso es la primera en lo que se reemplaza es el intelecto humano. Hasta ahora siempre era reemplazar algo animal por algo mecánico.
Claro.
Digamos, cambiarle una cuestión de fuerza, si querés, y de automatización y de velocidad. Pero lo que parecía resguardado era el intelecto. Hoy ya no es así. Ya no es más así. Tenés desde software que te reemplaza un abogado, desde software que está empezando a componer música, que escribe notas, que le puedes dar un texto y habla, que tenés esta cosa que lo comentábamos de los deepfakes, de crear una... Se empezó usando para ponerle a videos porno la cara de una actriz
famosa
de Hollywood, pero derivó en otras cosas. Por ejemplo, en poner a Nicolas Cage en un montón de películas
que no son de Nicolas Cage.
Que no son de Nicolas Cage. Y en algunos casos, muy bien lograda, ¿no? Su cara, claro, metida ahí. Bueno.
Bueno, pero también,
entonces tenés de repente un montón de cosas en las que esta revolución industrial que estamos viendo ahora es diferente. ¿Por qué? Porque va directo a lo que en teoría nos hace únicos, que es la inteligencia. Pero falta. Falta, pero...
Es que, le falta como el motus propio, la iniciativa, digamos, de que no sea una comanda que uno le da a uno de estos algoritmos, uno de estos mecanismos, sino que sea una cuestión de iniciativa.
Total. Y además, falta, y vos podés decir, bueno, sí, si sigue como las demás revoluciones industriales, hay un montón de gente que se queda sin laburo, pero surgen un montón de profesiones nuevas. El problema está la gente que se queda en el medio.
Claro.
Esto es, sí, buenísimo. Dentro de esto que hago yo, no se va a volver a hacer. Eventualmente va a haber otras cosas para que la gente haga. Pero si yo soy uno de los casos típicos que se pone es el de los camioneros. En Estados Unidos, los camioneros están muy preocupados porque Tesla y otras compañías están diciendo: esperá, ¿por qué le voy a pagar a un tipo para que vaya de una costa a la otra si lo puedo cargar todo el material en un camión que se maneja solo? Lo mando, no frena para morfar, no tiene que dormir, maneja siempre bien. Bueno,
sí, claro.
Entonces, y, digamos, es un caso que se usa además porque, al menos en Estados Unidos, ignoro porque la cantidad de camioneros viene bajando muchísimo a lo largo de los años previo a esto, con lo cual ya están como en una crisis y esto es como que están diciendo esto es lo que los termina de matar, algo que históricamente era muy... muy asociado a la infraestructura norteamericana, esto, cosa de el camión que te llevaba a todas partes del mundo, a todas partes del país, los víveres y
los productos.
Entonces, ahí ya tenés como una cosa de un montón de gente que se la ve venir. Lo mismo que los taxistas. Ahora en Tokio van a empezar a probar con los taxis autónomos. Si de repente todos los taxis son autónomos, hay un montón de gente que es taxista que se queda sin laburo. Y vos podés decir, bueno, está bien, pero a largo plazo esa gente va a tener trabajo. Pero en el momento, hay un momento en el que te quedas sin laburo y si no sabes, no tenés la posibilidad de reconvertirte, si no tenés otro conocimiento, no tenés otra cosa para encontrar para hacer, la podés pasar bastante mal.
Sí, claro. Con esto de que hablábamos de... Imagínate acá que no pudo funcionar del todo bien Uber, sería complicado ver el tema de ver los taxis autónomos, pero así todo tenemos distintos países de los que sí la automatización es un hecho y está bien, hasta que haya el espacio para una persona que controle quién aprieta el botón o cuándo se le arranca el mecanismo, algunos puestos de trabajo van a estar. Pero el que tiene la paranoia desde siempre, que siempre hay uno que le viene a sacar el trabajo, imagínate que los robots son el enemigo ideal.
Totalmente, si te dicen que se van a quedar con entre el 30 y 40% de los trabajos actuales, en el corto plazo, se te prende fuego el marulo y no hay manera de frenarlo. Con esta visión tan positiva de nuestro futuro, como siempre que hablamos de robots, vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Ladies and gentlemen, give it up for me. like Yabba-Dabba Douche. I just got up, still rapping, slapping kittens and grabbing my crotch. I'm the artist, the golf artist, the heart of the rock. You gon' mess around and make me knock your fruit juice loose. Banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyming kung fu, that split bamboo. Crowd rocking, ain't no stopping that rapping ass fool. I been bad, bro, what you getting mad for? I'm gonna have to light you up. I eat flames up, grab fire out. Make me light my butt. Excuse me, with me, I got a lot of good beat. Hard to have a freaking doll, how nice to be. Curtains go up, it's going down. Tear that thing out the frame with my bang. Ow!
Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
¿Sacaste ese vuelo barato que tiene 1000 horas de escala y te volvés loco buscando un wifi gratis para conectarte en los aeropuertos mientras esperás?
Olvídate, ahora en con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB para que puedas seguir usando tu Claro en toda América a precio local. Así vas a poder navegar, hablar y mensajear como si estuvieras acá.
Ya lo sabes, si vas a viajar con o sin escalas, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido.
Si ya sos cliente, llamá al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunicate al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes.
Claro, es simple.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Hablábamos recién de los robots, de cómo nos van a quitar el trabajo, de todas esas cuestiones. Y hace un tiempo habíamos hablado de Flippy. Flippy es el robot parrillero.
El flip de dar vuelta, digamos.
Claro, es el de... Tiene un nombre igual, me parece acá, el del encargado de la parrilla, ¿no? No sé si es exactamente el parrillero, pero bueno, poné el parrillero. La cuestión es que vos tenés, es un robot pensado para darte vuelta las hamburguesas. Yo calculo que debe poder programarse para hacerte un vuelta y vuelta de algún otro, de
algún otro alimento, ¿no?
La hamburguesa es fácil porque son todas iguales, tienen el mismo tamaño, tienen más o menos el mismo tiempo de cocción. Pero lo habían presentado hace un año y no tenía laburo, pobre Flippy.
No tenía un buen LinkedIn.
No tenía un buen LinkedIn. Claro, no tenía. Loco, no tenía. El currículum era. ¿Laburaste alguna vez? No.
No, sí, es mi primera experiencia, claro. Pero soy muy bueno dando vueltas a hamburguesas.
No, claro, no sé hacer nada más, pero bueno. La cuestión es que hay una cadena o una hamburguesería que se llama Cali Burger, en California, por supuesto.
Obvio, Palo Alto.
Donde dijeron, no, en Pasadena.
En Pasadena.
Donde dijeron, dale, vamos a poner este brazo robótico de 6 ejes con cámaras 3D, sensores, una cámara térmica y una no es una paletita, una... es el cosito que lo da... Una espátula.
Una espátula.
Ahí está. Una espátula que te puede preparar hasta 300 hamburguesas cada hora. Yo te digo, en la cancha, a la salida de la cancha...
¿Sabes qué?
Te llenás de oro con esto.
En la salida de los recitales...
Claro. Lo pones a laburar ahí...
¡Compre su hamburguesa, robot!
Exacto. Pero vos tenés esto que decís, ok, nos va a... Hay un montón de... Gente preocupada porque se va a quedar sin trabajo.
Hay mucha mano de obra joven. Porque mano, viste, en McDonald's confían los jóvenes únicamente.
Mano de obra joven. Sí, acá igual, ¿eh?
Ah,
si
sí.
Si vas a otros países es totalmente diferente.
Es más variopinto.
Hay mucho jubilado, mucho tercera edad que.
Mira qué bien.
Laburo que, sí, sí, sí.
Sí, porque acá te contratan un jubilado.
No, pero es totalmente diferente. La cuestión es que vos tenés esto para la cocina y vos decís, ok, me está dejando sin laburo. Pero después tenés, por ejemplo, otro tipo de robots. Y esto es como muy fumado, pero banquen dos minutos que está claro. Bueno. Es un nanorobot hecho de ADN.
Bien.
ADN, ustedes saben, la receta, el código que define cómo tiene que ser cada célula de nuestro cuerpo y así el total. Bueno, entonces, vos tenés la posibilidad, hace ya unos años, de agarrar cachitos de ADN y plegarlos y hacer cosas con eso. Y de hecho tenés otra cosa que se llama CRISPR, que está muy de moda ahora, que te permite toquetear el ADN en un embrión, por ejemplo, y decir, bueno, este pibe que iba a nacer con una malformación, ahora nace bien. O le quitamos o le reducimos la probabilidad de que de grande tenga cierta afección. Sí. Bueno.
Que sea albino.
Ponele. Sí, o que tenga un problema congénito, una cardiopatía, lo que sea. Bueno, tenés eso por un lado. Pero después tenés esta gente de la Universidad de Arizona junto con una universidad, junto con el Centro Nacional para la Nanociencia de China, que agarraron y hicieron una especie de... se llama robot, pero en realidad son como unos cachitos. No piensen en un robot de voy caminando. No piensen en Citripio. Sino
son mínimos.
Es una cosa... que cuando vos lo metes en el torrente sanguíneo, busca donde hay un tumor, lo reconoce porque los tumores tienen ciertas células que tienen cierta proteína en su superficie, y entonces medio que a eso se enganchan y se pegan y dicen, vamos, no es que se da cuenta, no es que dice este sí, este no, pero hay una reacción química.
Se adhiere químicamente.
Y entonces le tapa el vaso sanguíneo que lo alimenta al tumor.
Okay.
Y lo mata de hambre.
Perfecto. Lo separa, digamos, lo secciona.
Sí, le corta la canilla.
Perfecto. Entonces,
pero es un robot. Porque
sí,
vos
sí,
lo tirás
sí.
En el. Yo te lo inyecto, da vuelta, y donde engancha uno lo ve, se abre, es como un cosito que se abre, libera una
es como un plasma, me imagino yo.
No, es una cosa que se llama trombina. Es una proteína. Y entonces reacciona todo aquello y mata el tumor. Están todos como locos como esto. Con esto porque si efectivamente lo probaron como siempre en ratones y demás. Pero si efectivamente tiene la eficacia que parece tener, podrías combatir células cancerígenas sin apelar a la quimioterapia.
Claro.
La quimioterapia es, mato todo lo que puedo, no importa si es bueno o malo, y por eso tiene tantas, tantas consecuencias más allá de combatir al cáncer en sí, el debilitamiento, etc. Con esto no, con esto es, lo que está bien no lo toco, solamente afecta a lo que está, a lo que está mal. Eso es uno. Y después tenés otro que es una empresa que se llama Cyberdyne, que tiene un exoesqueleto.
Bien, una estructura.
Una estructura, son solamente de la cintura para abajo. Y lo controlás con la mente. Bien. Vos te lo pones no, como si fuera, no un pantalón, pero digamos como si fuera un pantalón, ponele. Es solamente la estructura y está pensado. Claro,
una armadura
tal cual, un armazón. Está pensado para gente con una. En recuperación de una lesión de la. De la médula espinal. Que pueden caminar, pero que están en recuperación y qué sé yo. Te dicen, bueno, con esto vos te pones una especie de casquito que te mide las ondas cerebrales. Alcanza con que pienses en pararte para que el coso se pare. Con que pienses en caminar para que vayas caminando.
Mira.
Entonces de repente tenés movilidad propia, podés hacer lo que se te cante dentro de ciertas limitaciones. No vas a correr una maratón.
Obvio.
Pero de repente tenés algo que está robotizado, pero que te puede llegar a cambiar a cambiar la vida.
Espectacular. No, y aparte está. Es muy flasher el tema de que solamente lo puedas manejar con impulso neuronal.
Claro, no necesitas ninguna. No tenés una palanca.
Claro, un comando.
Nada. No. Alcanza con con unos sensores que te miden la actividad cerebral y entonces dependiendo de lo que vos vayas pensando, va saliendo. Es una cosa de mandinga. Está dando vueltas hace ya unos años, pero recién ahora presentaron esta versión que efectivamente funciona.
Y ¿viste que no todos los robots son malos?
No, claro. Tenés de todo tipo. Tenés los copados, los que se están usando mucho en Japón como ayuda, como
compañía.
Como compañía. Desde el perrito de Sony hasta Pepper, que es un robot de SoftBank que te pone cara triste, carita triste o carita contenta y trata de que vos vayas en sintonía. En fin, hay de todo. Y no sé qué frase inteligente de agregar. Así que mejor vamos a dejar que pase todo esto. Terminar este programa a las 10 de la mañana. Y decirles que nos vamos a encontrar el próximo jueves.
Correcto.
A las 9 de la mañana.
También correcto.
No cometan el error, como fue el mío, en este caso, de creer que seguíamos en el horario anterior y tener que venir aceleradamente a este programa.
Somos animales de costumbre.
Sí.
Hay que ir adaptándose al nuevo horario.
Exactamente. Bueno, con esto les decimos gracias. Gracias Facundo,
por
gracias
favor.
Mariano por la operación. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, digo bien, el día sigue siendo el mismo, a las 9 de la mañana acá en Radio Ledo. Chao.
Auspicio, claro. Es simple, es claro.